Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la tierra.
Buenas, gente linda. Estamos una vez más en un nuevo episodio, ahora las de Magdala. Aquí estamos Anita y Eli también está aquí y tenemos una invitada especial, como casi siempre les traemos a alguien muy especial. Y bueno, ahora Eli nos va a presentar también quién es. Y antes sí, eso sí, quería agradecerles por la paciencia que nos han tenido con lo de los episodios, que queremos grabar casi siempre un montón, pero como siempre hay mucho que hacer. Pero bueno, aquí estamos, felices, contentas, grabando desde Costa Rica, hoy grabando desde la casa de Eli, contentas porque estamos juntas, no solamente en línea. Entonces, bueno, dale, Eli.
Sí, muchas gracias por escucharnos. Hoy es un día muy especial porque estamos juntas. Sí. Anteriormente hemos grabado desde la casa de Anita. Sí, hemos grabado juntas.
Ah, sí, una vez.
Ajá, sí, ¿no? Como dos veces.
Dos,
no. Bueno, no sé. Pero lo bonito y particular es que, bueno, estamos disfrutando de que ya no tenemos que sentir que estamos separadas por un tema de pandemia. Ajá. Y hoy tenemos una invitada... Que como todas son especiales, pero que hemos coincidido así como, yo digo que por la pura divinidad, porque uh-huh. Es una persona que vive muy lejos y se reunió con un grupo que estábamos, entonces fue como demasiadas coincidencias y conocerla ha sido admirable, ha sido muy lindo. Ella se llama Marisol y yo voy a permitir que ella se presente largo, pero yo les cuento, ella ahorita está aquí en nuestro país, por un año sabático de su pareja, que también es pastor, y nos conocimos en un encuentro de la red ecuménica de la lectura popular de la Biblia, y eso lo hizo más chido porque coincidimos en muchos temas y ellos nos han podido compartir sus vivencias, y hoy queremos que esas vivencias se compartan con ustedes. Entonces, Marisol, adelante.
Cuéntanos de ti.
Bueno, muchas gracias por esa presentación y también para mí, claro, ha sido un gusto grande conocerlas y fue uno de los primeros días que estuvimos aquí en Costa Rica, en San José. Nosotros vivimos en el DEI, el Departamento Ecuménico de Investigaciones, y fue, no sé, una llegada muy emotiva poder participar en ese momento, en el Día de la Mujer también, o en conmemoración con ese día.
Ah, es cierto.
Sí, sí, con ustedes y conocerlas y... Sí, fue muy emotivo y nos alegró y nos llenó mucho el corazón.
Sí. Marisol es chilena, pero ella tiene doble nacionalidad, sí. Alemana también, y tiene como 20 años de vivir en Suiza.
Sí, uh-huh. Exactamente.
Y bueno, ella estudió pedagogía, después tiene una maestría en ciencias sociales, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Tiene muchos temas de qué hablarnos, pero comenzamos con su viaje. ¿Qué le parece?
Bueno, sí, con mucho gusto. Claro, nuestro viaje son 6 meses y medio más o menos, que nosotros, ahora que se termina también ese viaje, en 4 días volamos de vuelta a Suiza, o 3 días. Y comenzó a mediados de octubre en la ciudad de Santiago, en Chile, donde también vive parte de mi familia, pero también fue por el interés que nos llevó a hacer este viaje, que son los temas de ciudad... urbana, de movimientos sociales, movimientos feministas, el tema indígena también, uh-huh. Y también los movimientos políticos que se dan en diferentes lugares. Entonces Santiago fue como un buen momento porque todos los que han seguido un poco la política de Chile, en marzo del 2022 asumió Gabriel Boric, que uh-huh. es el presidente muy joven, feminista también, que también participó en el movimiento estudiantil en su tiempo, Entonces fue una esperanza muy grande para Chile, para que toda la parte de también feminista y de movimientos sociales y hacia una política más justa para la gente humilde y que no tiene tantos derechos sea más posible. Entonces nos alegró mucho poder llegar a ese momento a Chile y tuvimos mucha suerte de caer en el barrio Yungay. El barrio Yungay es un barrio patrimonial donde también vive el presidente. Eso todo no estaba planeado, sino que se dio.
¡Qué interesante!
Wow. Sí, él vivía a 50 metros de nosotros.
¡Ah, wow!
Sí, nosotros sí, todo cerca. Arrendamos un departamentito dentro de una casa donde vive una familia, así de Airbnb. Uh-huh. Y después que arrendamos eso, empezamos a ver que ahí vive el presidente y que también es un barrio patrimonial, como dije yo, pero muy multicultural. O sea, uh-huh, hay muchos artistas, también artistas feministas, viven migrantes. Hay casas ocupadas por migrantes venezolanos, por ejemplo, hay profesores de universidad, hay peluqueras que hace 30 años trabajan y viven ahí.
¡Qué bonito, qué variado!
Sí, sí, ellos quieren y respetan y luchan mucho por su barrio, porque también ya hubo tiempos en que querían poner como edificios y todo eso y sacar esas casas patrimoniales porque cuestan mucho. Entonces eso fue como nuestro comienzo en ese barrio, en esa ciudad, y también participar con la gente de la calle, conocer mujeres muy solidarias que cocinan para gente que no tiene hogar, donde llegan migrantes también, y cada una con sus historias también. O sea, no es algo que sean todas privilegiadas, algunas están enfermas, otras tuvieron pérdidas de familiares muy fuertes en su vida, y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Todo lo que decís, yo solamente veo como demasiada riqueza cultural, sí, experiencias, historias,
sí. Sí.
¿Verdad? ¡Qué chida!
Sí, 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 suena muy bonito.
Sí. Suena muy privilegiado haber llegado ahí, sí.
Sí, entonces, claro, es como para un viaje, sí, una partida muy buena y muy linda.
Como
sí,
para un libro.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí, tanta experiencia.
Sí, yo creo que también nos dio como el... Porque nosotros este viaje no lo planeamos concretamente, lo único que de verdad teníamos era bien concreto, era esa, el arriendo de esa casa. No teníamos ni un itinerario, no teníamos donde después seguimos viajando, a dónde quedarnos, ni tampoco una meta concreta, vamos a ir a visitar tal persona y tal, sino que fue así como que llegamos a ese barrio, vemos lo que hay, y claro, algunas personas que nos interesaron o un contacto que nos dieron de Suiza, estuvimos en comunicación. Y entonces eso como que nos dio la certeza de que ese camino de intentar con cierta incertidumbre viajar y conocer también puede ser muy rico.
Claro.
Si uno tiene paciencia, claro.
Sí. Es irse adaptando.
Sí.
Sí, qué reto tan grande, ¿verdad? Porque a veces cuando uno dice voy a viajar, en especial no es solo pasear, a viajar, entonces uno dice, bueno, voy a ir acá, allá, no sé qué, aprovechar esto que hay aquí, cuánto cuesta...
Sí.
Pero ir así nada más, tipo mochileros, demasiado bueno.
Sí, entonces esa fue como la primera etapa, y que nos quedamos hasta principios de enero ya. Y claro, hubo también visitas familiares que para mí son muy lindos, porque yo desde Suiza a Chile no viajo tan seguido, entonces no los veo mucho. Y claro, con la pandemia que hubo, el estallido social de 2019.
Sí, eso te iba a preguntar.
Entonces ahí ya como que tenía un poco de miedo todos esos años de poder verlos de nuevo. Y fue un momento muy lindo poder abrazarlos y estar ahí de nuevo juntos y disfrutar un tiempo. Sí. Y después seguimos a Amazonas, Manaus, en Brasil.
Wow.
Sí. Ese también era un interés común.
De conocer las Amazonas.
Sí, para mí siempre fue muy interesante y cuando conocí a Andreas, mi pareja, él ya había trabajado en otra región, Pará, y tuvo muy buena experiencia y me contaba, y a mí ya de hecho siempre me interesó. Entonces fue como parte, ok, cuando planeamos el viaje vamos a Chile por la parte de, sí, por Santiago, por mi familia, y después vamos a Brasil, pero también a otro lugar, no el que él conoce, Manaus, porque él no trabajó en Manaus, y porque allá también es la concentración más alta de indígenas en zona urbana. Entonces fue como muy interesante conocer ese aspecto también, y fue también como el punto más fuerte, porque la mayoría de los encuentros y personas que conocimos también eran personas indígenas. Sí. Y de muy diferentes pueblos. cuando uno se mete un poco en ese tema o en una ciudad así que tiene tantos pueblos indígenas, empieza a conocer que no son 5 o 6, sino que es una variedad muy, muy grande y muy diferente y muy rica, claro, de una cultura. Y como en muchos lugares, como aquí también en Costa Rica, claro, hay problemas de tierra,
sí.
Allá hay problemas de derecho a salud, a educación, de sobrevivir con su lengua, con sus costumbres,
sí,
todo eso, sí.
Uy, qué fuerte.
Sí.
O sea, solo como de imaginarlo, porque obviamente no es lo mismo vivirlo, pero sí, escuchar todo lo que decís. En el capítulo anterior habíamos hablado como de eso que ahora estamos volviendo como a querer conectar con pueblos indígenas, que es lamentable porque hay una segregación. Si usted quiere conocer es porque no sabemos muchas cosas y porque todo ha estado en secreto o muy discriminado, pero por dicha ahorita hay como más contacto, pero me encantan esas historias. Yo pienso que te hizo crecer, ¿verdad? Un montón.
Sí, es como también estamos en esta época como de conciencia, de tomar conciencia de qué formamos parte, de dónde venimos también, porque ya hay muchas personas que están reconociendo de quiénes eran sus ancestres, digamos. Entonces eso ha ayudado mucho a esa conexión, el concientizar y sí, crecer un montón por conocer esos estos lugares y ahí dónde se quedaron y como qué participación tuvieron.
Sí, allí nosotros, como esas cosas que pasan en la vida, cuando estuvimos planeando el viaje en agosto del año pasado, se presentó la oportunidad de un grupo de música de Manaus que quería tocar en la iglesia donde trabaja Andreas. Entonces Andreas asumió como ese proyecto de acompañarlos y dijo, mira Marisol, podemos conocer, tenemos la oportunidad de conocer eso. Entonces fuimos a, él organizó el concierto que también es para juntar donaciones, que es un proyecto de arte para niños de la, que viven en el barrio, que es gratis, que ellos ofrecen, que pueden aprender diferentes instrumentos musicales, danza, teatro,
música,
pintar. El arte que nos rescata a todos, pero sí, especialmente a la niñez.
Sí, entonces es para juntar dinero para ese proyecto. Y ellos estaban ahí y los invitamos a almorzar a nuestra casa y entrar en contacto. Entonces la pareja que también es, lidera ese proyecto desde Suiza y tiene parte también que trabaja en Brasil, en Manaus, nos ofreció quedarnos en la casa de ellos, porque tiene como 2 pisos, entonces en ese tiempo no había cursos y se podía instalar como una pieza para nosotros. Y nosotros aceptamos eso.
Una pieza es un cuarto, ¿verdad?
Un cuarto, ajá, sí.
Sí, yo he aprendido. Sí, yo aprendí una historia que contaste, algo así también, como una pieza, y yo decía, no entiendo qué es una pieza.
¿En serio?
¿No entendía?
Yo lo tomé por hecho, pero tienes razón, aquí no se usa pieza,
sí,
¿verdad?
Lo deduje. Ajá, sí, no se dice.
No, aquí se usa cuarto.
Sí. Eso también fue una aventura de saber qué palabra significa qué o cómo se dice en diferentes países, ¿no?
Sí.
Sí, y en Brasil entonces vivimos ahí, yo pude aprender portugués, no perfectamente, pero también hice un trabajo de workshop sobre pedagogía de emergencia para los profesores que trabajan con esos chicos, porque también se les han presentado situaciones de niños o niñas que llegan y cuentan de un abuso o no se está seguro si es un abuso, entonces ellos como que no sabían cómo reaccionar.
Wow.
Entonces tuve la oportunidad de hacer eso en portugués, entonces fue como también un desafío llegar a ese nivel en 2 meses para poder hacer ese workshop.
Claro.
Y bueno, ellos dicen que me entendieron.
Me imagino que estaba haciendo gestos y todo con tal de que me entendieran.
Claro, también tenía una PowerPoint y todo para ayudarme, pero igual fue un desafío lindo y claro, una meta que uno quiere lograr,
poder
presentar algo así. Y bueno, vivimos ahí con ellos, pero también ahí conocimos gente de la calle, también mucho más precario que en Chile, Manaus es mucho más pobre, la gente, muchas mujeres prostitutas en la calle con sus hijos y con tema de drogadicción, desnutridas, eso sí fue algo que en mi vida no había visto y que nosotros la veíamos siempre los viernes en el que se decía el día del baño, donde pueden ir a bañarse. Es un proyecto donde ellos pueden ir a bañarse, les dan ropa nueva, entonces como una sopita para que tengan algo, y a veces uno no sabía si volvía a ver a esas personas, porque muchas mueren también, ¿no?
Sí, claro.
Y eso fue como bien duro de pensar o de escuchar también.
Qué realidades tan fuertes.
Sí.
Y Marisol, el tema político allá, ¿cómo? Porque digamos acá, y ellos también acaban de estallar con lo de las elecciones.
Sí.
En Manaus, ¿cómo se vivía? ¿O cómo es? ¿O no se sabe nada? ¿O cómo lo viven? Digamos, es que es diferente a las noticias, ¿verdad? Que
sí.
Nosotros recibimos.
Sí. Bueno, nosotros, o sea, de hecho un hecho importante fue que cuando nosotros llegamos, fue al día siguiente, parece, donde los que defienden a Bolsonaro entraron al parlamento y eso. Y nosotros estábamos recién un día ahí y estábamos muy así como sorprendidos y, claro, pensando qué va a pasar. Llegamos ahora a este país, todavía no estábamos en el contexto, claro, supimos. Ya en Chile conocimos brasileños también en nuestro viaje que decían historias muy, muy fuertes también de esa lucha política,
sí,
de los dos bandos, de Lula y de Bolsonaro, y mucha pelea también entre familias y familiares, insultos. Una chica nos contó que tenía la polera de Lula e intentaron atropellarla solo por eso.
Sí.
Entonces, eso ya como que lo habíamos escuchado, pero si llegas ahí y los fanáticos de Bolsonaro van al parlamento, tú no sabes qué va a pasar, cómo van a reaccionar la armada a eso, toda la parte militar. Y claro, fue un momento de suspenso muy grande. Los brasileños mismos, con los que hablamos de eso, ellos no, creo que están un poco traumatizados por lo que vivieron o por lo que se vive, y no hablan mucho de eso. Es así como difícil que ellos te...
Se cuidan mucho, me imagino.
Sí, sí. Y justamente si uno piensa que entre familias, eso ya dio mucha pelea o mucha distancia,
claro,
o mucho dolor también, ¿no?
Sí.
Entonces fue como un silencio en ese país ese día porque no se sabía qué iba a pasar. Y fue muy impresionante lo claro que la población y el gobierno reaccionó a eso. Todas las reacciones que nosotros escuchamos después también de gente de que vive ahí, de la calle común, era que nosotros somos un país democrático y si Lula fue elegido, aunque yo no haya votado por él, nosotros vamos a defender eso.
Ah, qué bien.
Y era como un 90% o más que apoyó
la decisión final.
Sí. Y eso, claro, tranquiliza y alegra mucho, ¿no? Porque tú dices... sí, que la gente, a pesar de que, porque era casi 50-50%, ¿no? Que de todas formas dicen, no, ya perdimos, pero nosotros queremos seguir en democracia. Eso es como lo más importante y no hacer un golpe militar o participar de eso.
No,
o
no, en Brasil no, de verdad que no se lo merece, ¿verdad? Tanto que han sufrido.
Sí, es que fue demasiado fuerte, demasiado marcada la división y ya me imagino que fue suficiente, o sea, ya se sabe lo difícil y lo doloroso que es estar así.
Y bueno, no supe bien lo del abstencionismo, mucha gente, o sea, no sabes eso, si mucha gente no fue a votar o no llevaba partido.
Yo creo que por lo que yo escuché y por lo que hablamos con la gente, mucha gente fue a votar, sí.
Okay.
Y que yo creo que de verdad llegó como a un nivel también de violencia, como yo conté eso de la chica que, que ella tuvo que arrancar de un atropello por tener una polera de Lula. Es así para mí ya un extremo de agresión y de violencia que en una democracia es muy peligroso, ¿no?
Sí.
Y yo creo, o por lo que vimos también en las noticias o por lo que nos escuchamos, era más de parte de los partidarios de Bolsonaro. Que ellos también, claro, los primeros días también, ahí no estábamos en Brasil todavía, ellos cercaron los caminos, las carreteras, ¿no?, para impedir. Y ese nivel sí es muy fuerte, ¿no? Y que gente, yo no sé tampoco qué uno piensa en ese momento cuando va a dar un voto en una democracia y después se comporta de esa forma violenta, porque eso para mí no es democracia.
Por supuesto.
Entonces, sí, es como difícil creo que de entender... también cuáles son los mecanismos que activó todo también el partido y la campaña de Bolsonaro para que la gente desarrollara ese nivel de agresividad o de también de rabia por perder, así para reaccionar así.
Ajá. Sí, es importante recordar que esto no es algo como aislado, ¿verdad? Porque lo mismo pasó con Trump.
Sí,
y es el mismo tipo, digamos, el mismo tipo de personas que son gente fundamentalista, que le, que le apoya porque ellos creen que ellos son los elegidos por Dios.
Sí, esas son las características de tanto con lo que pasó en Estados Unidos como lo que pasó ahí en Brasil, que incluso se comparaban lo, cómo fue que se hizo la toma del parlamento y todo eso, y que se veía... casualmente se veía muy igual a como había pasado en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, bueno, todo.
Y es esto mismo que, bueno, yo respiré, no es porque yo desde mi mundo, desde lo poco que conozco, ¿verdad? De mi visión, que no, ¿verdad? O sea, yo sí respiré, yo dije, por dicha, ya no está Bolsonaro, no sé por cuánto tiempo no va a estar. Pero sí, como que yo dije, uy, no, por dicho, o sea, como que tuve paz, ¿verdad? No porque la segunda opción sea lo mejor, ¿verdad? Pero sí, definitivamente Bolsonaro ya, chao.
No, y sí asustaba, desde lejos al menos, tengo compañeros del trabajo que son brasileños, y yo no les preguntaba en ningún momento, digamos, por quién iban a votar ni nada, porque lo más preocupante en ese momento era que pudieran estar vivos y pudieran estar íntegros yendo a su espacio para que votaran y pudieran regresar también íntegros a sus casas. Eso era todo lo que yo le pedí a Dios, porque estaba tan violento que ese era el susto que veíamos. Y ya cuando, como dice Eli también, que respiró, yo sentí también un alivio, y por las personas tal vez que tenemos de confianza y que nos han explicado un poco de cómo es Brasil y que son de allá, ¿verdad? Pues lo que nos han explicado sobre Lula suena esperanzador, entonces yo creo que eso también dio como cierta paz. Y el miedo igual está, porque el otro lado, como dices, Marisol, es muy violento, entonces siempre hay que estar como a la expectativa de que algo puede pasar. Eso es triste, pero sí.
Y claro, cómo la sociedad también trabaja eso. Ahí yo también pienso que Lula, definitivamente, de lo que yo, claro, humildemente he visto o conocido de su política y de lo que ha hecho hasta ahora, y también en el momento de ese ataque a la democracia, creo que fue el 8 de enero. Él es reconciliador. Él siempre, creo que por lo que he escuchado, intenta de juntar a Brasil de nuevo y no, como se diría, echarle más leña al fuego, ¿no?
Sí.
Lo cual es más conocido por Bolsonaro, que más encima...
que parece que siempre está en campaña.
Sí,
es cierto.
Y desde también de Estados Unidos, comentando de alguna forma, siendo que él, de mi punto de vista, cobardemente se fue y no tuvo tampoco el valor y el respeto de entregar la banda presidencial y todo a Lula en forma como corresponde en una democracia también, sino que irse y dejar ese proceso solo, ¿no? Eso también para mí no es de carácter de un hombre que quiere dirigir un país.
Sí, bueno, ahí se sobresale todo su despotismo, ¿verdad? Lo que todo el mundo conoce, pero que él no pudo nunca ocultar, ¿verdad? O sea, nunca ser propio, nunca ser político, nunca.
Tampoco creo que le interese, ¿verdad?
No creo que le interese. Pero sí que nos deje como esa enseñanza a nosotros, ¿verdad?
Sí, es cierto. Nos enseña. Bueno, entonces eso fue Brasil.
Sí.
Amazonas.
Claro, eso no fue Brasil, eso fue solo algo que contó, ¿verdad? Porque todo lo que vivió es como que pienso que no cabe, ¿verdad?
Sí, me imagino.
Sí, claro, de cada momento en cada país es, de verdad, yo creo que, o sea, no solo yo, nosotros estamos muy agradecidos por lo que pudimos vivir y por todo lo que nos llevamos ahora. Y... sí, da mucha confianza también en encuentros con personas que uno no conoce, que te abre la oportunidad de amistad, ¿me entiendes? De también que te da esperanza de que uno lucha por más justicia, por más igualdad en diferentes temas, sea de mujer, sea de por los indígenas. Entonces eso, claro, en Brasil también estuvo muy, muy fuerte. y después llegamos a Costa Rica, sí, para marzo y abril.
Perdón, me quiero devolver. En Brasil, ustedes van como a una comunidad, es de fe, ¿verdad? Y la gente procesa la misma fe o no, es solamente que llegan a, digamos, por ejemplo, estas mujeres que llegan a bañarse y a comer, ellas ¿tienen algún tipo de creencia o solamente llegan ahí porque les ayudan? ¿Cómo es?
Como en muchos lugares y aquí en Costa Rica también, por lo que puedo ver, las iglesias apoyan, son una de las pocas entidades que todavía están presentes con la gente que le va más mal. Eso fue en Chile, así la iglesia es la que paga el comedor y que lo organiza con voluntarios que van todas las semanas ahí, que viajan en parte 2 horas de bus solo para ir a cocinar a, a esas personas que no tienen hogar o a esos migrantes que también no saben, que no tienen suficiente dinero. Y en Brasil es parecido, también fue la iglesia que organiza ese día, tienen un centro donde también tienen una atención en parte dentro de la semana. Por ejemplo, hubo una pareja de una chica de 14 años, drogadicta, con un bebé de 2 meses, con su pareja. Entonces, ellos les dan dentro de la semana como una atención especial, le dan también, hay terapia, o sea, hay una psicóloga que los apoya, un asistente social, para que ellos puedan salir de esa situación, o también para, en parte, decir lo que les espera bajo esas condiciones con ese niño, ¿no? Porque llega el momento en que el Estado, a lo mejor, si les quita al niño o algo así, bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, la iglesia que ofrece eso y que tiene ese centro y que construyó ese centro también con esa idea, que son como 5 duchas, que son muchas donaciones. Y nosotros, por contactos que llegamos, que llevamos de Chile en parte, por ejemplo, que recién en Chile dijeron, oye, tienes que contactar a tal mujer que ella es muy interesada y trabaja mucho con diferentes comunidades, escríbele, ahí tú puedes conocer algo. Entonces, por esa mujer tuvimos tal contacto, de tal contacto otro contacto, entonces visitamos diferentes como instituciones, organizaciones en parte, mayormente pagadas por la iglesia, en Brasil católica sobre todo, en Chile también, aquí es un poco diferente, donde el Estado no está, eso o ya no llega, eso ya es algo muy claro, y yo creo que para otros países de Latinoamérica debe ser parecido.
Sí, lo que deja olvidado, lo que abandona, sí, es cierto.
Ok, entonces vengámonos para Costa Rica.
Sí, bueno, en Costa Rica llegamos al DEI, que ya conté lo que es. Y ahí era como un poco más, porque como tú ya dijiste, Andrea es teólogo, pastor, entonces era como de la teoría, de la teología de la liberación, de esos tiempos también. Entonces, claro, Costa Rica es como el DEI y también la Universidad Latinoamérica, Bíblica Latinoamericana, también apoyaron mucho ese tipo de teología y tienen mucha experiencia, entonces para Andreas también eso ya era un interés muy grande, llegar algún día a Costa Rica y no solo también por Zoom o por escuchar quién estuvo acá. Entonces, claro, y a mí también me interesó eso, también la parte feminista, que yo encuentro que aquí también es muy activa. Por lo que pude percibir, y sí, fue como ese interés, y también por conocer un país y una realidad que los dos no conocen, fue como, dijimos, bueno, vamos a un país donde no es, donde está, no, no está mi familia, que donde yo no conozco algo, porque también uno lleva sus experiencias, sus prejuicios, todo eso, ¿no? Y él con Brasil también, que como él lo conocía y sabía, y ahora dijimos, vamos a un país juntos que los dos no conocemos y no sabemos cómo funciona. Y eso fue una experiencia nueva para los dos, ¿no? Porque también entender cómo se forman relaciones, cómo se conoce a la gente, es diferente de nuevo.
Eso te iba a decir, ¿qué tanta diferencia encontró llegando aquí a este país? ¿Encontraron?
Sí, con Brasil, sí, porque Brasil es un país de que las personas se acercan muy rápido a uno, de todo tipo, sea de forma de cuerpo, de cercanía. También, claro, con ese proyecto que yo conté de las duchas, por ejemplo, fue el mismo día que conocimos el padre que organiza eso, que nos llevó, nos invitó a almorzar, y dijo, ya, y ahora vamos a que conozcan esas duchas. O sea, tú te sumerges inmediatamente en eso, claro, ellos me preguntaron, ¿tienen interés? Nosotros sí, ya vamos. Entonces, y ahí cuando llegamos ya la gente nos abrazó, y se presentó y ya empezamos a trabajar con ellos. Y yo ni siquiera a esa altura hablaba casi nada de portugués. Y también la gente de la calle, ¿tú quién eres? Ah, yo nunca te he visto. Y es como muy rápido el contacto. Y claro, también te puedes preguntar si a veces es para ciertas personas demasiado cercano, ¿no? Porque también es difícil salir si es que si te toca mucho o llega a tus límites personales, cómo, sí, cómo claro. te retiras en ese momento. Pero claro, fue tan diferente acá, porque aquí la gente es como más, piensa más, creo yo, a quien se acerca, tiene como, de mi punto de vista, como relaciones más claras también, en sentido que no con cualquiera se tiene una relación de algún tipo. Sí, eso fue como, como una diferencia.
Sí, bueno, creo que ya les había comentado que dicen como que de aquí en Costa Rica la gente es como muy agradable, pero es como tiene demasiados límites para acercarse. Porque tengo muchas amigas que son migrantes, ¿verdad? O que sea salvadoreños, mexicanas, bueno, Anita es de aquí, pero...
Pero sí.
Bueno, de Perú, nicaragüenses, salvadoreños, o sea, todos dicen como que sí, pero como que hay un momento donde hay un límite muy grande, ¿verdad? Entonces, y de repente para mí, eso, digamos, a la gente le parece chía y a mí no me parece tan bonito porque, porque, digamos, Costa Rica o nosotros los chicos tenemos un tema ahí, ¿verdad? Como que no es muy humilde. O sea, pienso yo, ¿verdad? Entonces siempre, porque es como nosotros nos hemos salvado de muchas crisis, tenemos, o sea, que no hemos
hay
podido
mucho orgullo.
Sentir, hay mucho orgullo, ¿verdad? Sí. Es como Costa Rica siempre está bien, en teoría, ¿verdad? Esa hipocresía, como nosotros somos aquí mejores y ellos son los que tienen problemas de democracia y nosotros no, ¿verdad?
Esas somos cosas, el ejemplo de paz, el ejemplo de felicidad.
El ejemplo de felicidad, paz, y todo lo ecológico, ¿verdad? Que todo eso, todo es realmente falso. Ok, hay cosas en las que sí somos diferentes, pero ese orgullo a mí no me gusta.
No, y tampoco, o sea, si fuéramos personas realistas, si toda la gente fuera realista, digamos, se daría cuenta de que no hay dónde enorgullecerse, más bien, hablamos demasiado, sí, pero no es cierto, como dices, Eli, hay muchas cosas que tienen que cambiarse, y más bien da pena cuando uno dice, ay, viste, es que sí, había algo como que se decía mucho de Costa Rica porque había salido de muchas personas de pueblo, entonces que eran muy como amigables y gente que le gusta, ay, ¿cómo es? Hospitalaria y no sé qué, y yo me acuerdo que en épocas así atrás, eso es lo que digamos, decía. Mi mamá y mi papá llegaron a decir en algún momento, porque seguro ellos llegaron a vivirlo, digo, pero cuando vinieron aquí a Costa Rica, pero yo ya no siento eso, yo sí concuerdo con Marisol, que hay como ahí como un espacio, como que está la persona y hay como un círculo alrededor, y ahí es como esa distancia, más o menos, y se va midiendo la gente.
Pero para ustedes es muy difícil porque pasan de Chile a Brasil y a Costa Rica y todo es muy diferente, entonces tienen que aprender, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
sí.
No, a comer, en muy poco tiempo, a hablar, adaptarse a las costumbres de las personas.
Yo quiero saber como qué fue lo más chocante, si hubo algo, si no, entonces qué fue lo más agradable.
Chocante,
un
¿no?
Un contraste.
Ajá, un contraste ahí.
Lo que creo que para mí fue un contraste, que de verdad nosotros también nos fuimos, y en Chile también se ve Costa Rica así como un país muy perfecto, ¿no? También por la parte ecológica. Y Chile y Costa Rica tienen cierto parecido.
Sí,
y
es
también
cierto,
se les dice a los dos que uno es la Suiza de Sudamérica y el otro es la Suiza de Centroamérica.
Sí, es cierto. Sí,
y ustedes vienen de Suiza.
Vamos a ver si es cierto.
Y la gente también en Chile no es, o sea, hay diferentes tipos, yo creo que quizás un poco más variado, pero también hay gente muy distanciada, o sea, es así como, y también ellos están muy orgullosos de lo que son y lo que tienen, y orgullo siempre es peligroso, ¿no? Es como
enceguece.
Entonces, para mí fue interesante, o el contraste de todo ese mundo bien perfecto, y que nosotros también llegamos, bueno, claro, si uno viene de Brasil, aquí está todo limpio, aquí está todo ordenado, ¿me entiendes? Porque en Brasil, de verdad, sí, y sobre todo la parte de Manaus es muy pobre, entonces muchas cosas no funcionan bien. y ya el llegar aquí, tener esa calle de esa forma, que no se inunde acá, sí, bueno, es también verano, pero que no se inunde, que la basura la vengan a buscar a tal hora, que muchas cosas funcionen, fue de nuevo como cambiar eso, ¿no? Yo creo que en Suiza va a ser más todavía cuando volvamos.
Va ahí como nivelando.
Sí, sí, eso fue una buena idea de venir al final acá. Pero el contraste es cuando te das cuenta que no es así. Cuando, y por experiencias que nosotros de verdad vivimos aquí, mientras uno más, al principio de verdad todo funcionaba y todo ecológico, y nosotros, wow, sí, y la democracia y cómo funciona, ¿sabes? Que lo que se escucha, claro, también, porque uno siempre solo escucha ciertas cosas, y por eso estuvimos muy agradecidos de ya conocer en el DEI los contrastes que ustedes también contaron, o que otras personas ya dijimos, hay que... Pero después pasear por San José, por ejemplo, cuando fuimos a la iglesia de ladrillos,
que fuimos
del centro por la parte de abajo, ver toda esa parte pobre, y pobre, donde la calle ya no es tan linda, donde está la basura.
Donde seguramente sí hay inundaciones.
Sí, donde se ve, porque una vez fuimos... para la Pascua de Resurrección de noche, cuando se ve la prostitución. Entonces ahí dice, ok, este es otro San José, al que está, al que habíamos visto, o la situación indígena, cuando de verdad los vas a visitar y escuchas la persecución que sufren, en la pobreza en parte en que viven, los asesinatos que vivieron líderes de su grupo, de su pueblo, comunidad.
Ah, es que sí, es que ustedes nos han acompañado en varias actividades también. Ahí fijo han recibido como todo el resumen.
Entonces, yo creo que es como, no es chocante, pero el contraste. Pero también encuentro más, para mí es mejor vivirlo así que quedarme como en ese mundo que tú no llegas a sentir. Porque tú supones que hay algo debajo de lo que te dicen o de lo que tú ves. Pero no llegas al momento, yo creo que claro, si viajas también sobre todo como turista que solo va a visitar ciertas atracciones o algo así, menos todavía, pero no es tan accesible todo ese tema. Y para nosotros fue como, sí, también buena experiencia ver eso y ver, existe también esa parte de Costa Rica y eso es de lo que nos habla la gente y eso es en lo que hay que trabajar, ¿no?
Exacto, o sea, sí, de todas formas sí hay trabajo que hacer, claro. Wow, qué interesante, sí.
Sí, bueno, como nuestro país, yo ahorita les dije a ellas, yo estoy muy indignada porque estábamos esperando la resolución de un caso muy famoso aquí en Costa Rica. Una mujer en media pandemia fue violada, la mataron, es un caso muy, muy conocido, ella era doctora, María Luisa Cedeño. Donde estuvieron involucrados tres hombres y hasta pueden ser más personas, y el viernes pasado tres jueces le culparon solamente a la persona que era el bailarín, ¿verdad? Del caso, y es la persona que menos tiene dinero y esperamos justicia, y yo me siento muy triste que sí, que un país que se reconozca, que se supuestamente, que la legislación, que las leyes, lo que nos apoya, todo lo que se resuelve a favor de la mujer, de la niñez.
Los derechos humanos, la Corte Interamericana.
Al final se la pasan por el culo porque sigue siendo lo mismo, ¿verdad? El que tiene más dinero, el que tiene más poder, va a prevalecer, y entonces es muy triste, y eso se suma a todos los casos que se han descubierto en estos días de mujeres que desaparecen, que matan. Estamos buscando una niña que parece que no tiene vida ahorita. Entonces, de una niña, que su mamá es niña, y entonces tuvo esta bebé, y entonces ha sido un caso muy famoso, estamos muy tristes.
Sí.
Porque no vemos justicia y nos vamos a tener que cuidar nosotras. Pero sí, esos son los contrastes que me imagino que... Y bueno, qué dicha que encontraste en Costa Rica esa no perfección, ¿verdad? Porque a mí me da demasiada pena siempre. Yo digo, y vienen a la parte académica y a veces... Pero por dicha es el DEI y que ellos tienen como mucha cercanía, ¿verdad? Con lo que es actividad social.
Sí, esa cercanía humana también. No sé, las actividades que tienen, las conexiones que hay... Entonces sí, y lo que me gusta también del DEI es que es transparente, digamos, no va a empezar a vender ahí la Costa Rica verde, la Costa Rica, no sé, segura, de derechos y todo, se habla sino que más bien es como lo que falta hacer en Costa Rica, lo que no se está cumpliendo en Costa Rica, etcétera. Entonces sí, bueno, de ahí, no sé, qué dicha que pudieron experimentar cosas muy bonitas, conocer gente, conocernos a nosotros y nosotros conocerles a ustedes. Y aunque esta otra parte es muy fuerte, dolorosa y triste, porque no hay país perfecto y no hay, o sea, ahí sigue la utopía de algún lugar o algún espacio donde realmente se cumplan las leyes, donde realmente nos podamos sentirnos en paz, tranquilas, en especial las mujeres y las niñas, ¿verdad?
Marisol, queremos conocer qué es lo que hacías antes de venir acá, porque cuando estuvimos hablando, uh-huh. Y me contaste acerca de la pedagogía, pero digamos, de la forma en la que lo aplican, a mí me encantó, porque siento como que es como muy revolucionario.
No lo habíamos escuchado
antes. Ajá, no lo habíamos escuchado. Entonces, como que nos contés, porque me gustaría como que también tuviéramos esa visión del otro lado del mundo, que pocas veces nos acercamos, ¿verdad?
Sí, bueno, no sé si tal vez en algún momento, ya durante tu estadía, has escuchado cómo se manejan las cosas aquí.
Con respecto a los niños,
no. Okay. Entonces, ok, como para tener una idea.
Uh-huh. No, eso no. Sí, bueno, o sea, yo trabajaba en un albergue, eso aprendí que aquí se dice albergue y no hogar. Uh-huh. Esa es una palabra, por ejemplo.
Ajá, uh-huh. Pues digo, si usted dice hogar, sí se saca, pero a veces se saca por contexto. Pero sí, digamos, porque sí se dice hogar de niños, a veces dicen sí. Así, bueno. Pero se entiende más rápido si es un albergue.
Uh-huh. Albergue suena más a refugio que hogar. Uh-huh.
Sí, bueno, yo creo que es un albergue que después llega a ser un hogar, porque las chicas que viven ahí lo hacen por muchos años en parte, entonces ya llega casi a la categoría de hogar.
Claro.
Y se llama Sonec, que es como sol un poco en suizo. Sonne sería sol en alemán, entonces se llama Sonec. Es como un poco la esquina del sol. Y también tiene una historia interesante ese hogar, que más de 100 años. Y el primer nombre que tuvo fue Albergue para Mujeres Caídas. O sea, también ahí encontramos la historia de, y bueno, caídas en sentido que no cumplían con lo que esperaba la sociedad del rol de mujer en ese momento. Pero si yo me imagino un par de veces también con el equipo que trabajábamos, si te ponen como chica en un lugar donde el título es Albergue de Mujeres Caídas, yo no sé con qué sentimiento yo ya entro ahí, ¿no?
Por eso, sí, suena...
¿Qué? No sé, como que ya le pone un sticker sí. Así encima. Sí, suena.
Y claro, fue hace 100 años y ahí también vemos como ya en ese uh-huh. tiempo el tema de los derechos de niñas, niños, de mujeres, tenían como ese déficit, ¿no?
Claro.
Muy grande y que también un estigma increíble.
Uh-huh. Sí. Porque es un albergue que se dedica a, valga la redundancia, albergar niñas
sí.
que han sufrido violencia.
Exactamente, sí. Entonces, un albergue que es para menores de edad.
¿Solo menores de edad?
Sí. Uh-huh. De 13 a 18 años y solo de jóvenes de sexo femenino. Uh-huh. En los últimos años tuvimos la discusión con los transexuales uh-huh. y tuvimos chicas, biológicamente chicas, que... eran transexuales en dirección al sexo masculino. Mm-hmm. Y ofrecemos escuela, colegio, porque es importante que terminen la secundaria, que tengan una perspectiva de vida también con su derecho a educación. Y ofrecemos también terapia, sí, para estas chicas. Y como tú dijiste, las razones son abuso, son violencia, intento de suicidio, problemas sociales quizás con droga, a veces también migración, temas culturales con sus padres, son muy diversos y por lo general también se muestran en el colegio, en la escuela, donde ya no van o donde pasa algo, entonces de la escuela al colegio el profesor avisa como a la parte estatal de cuidado para niños y niñas y hace una denuncia o a veces lo hacen los papás muy pocas veces. También ya hemos tenido chicas que ellas mismas han denunciado su situación familiar, que también pasa muy, muy pocas veces. Y claro.
Porque son más grandes, de 13 a 18.
Sí. Y bueno, y después llega un proceso estatal donde alguna trabajadora social las acompaña, también va a visitar la familia, ve qué condiciones tiene y todo eso. Y es como importante decir también que es un hogar donde son casos complejos y difíciles, no son chicos que viven ciertos traumas o situaciones difíciles y que con apoyo de algunos profesores, familiares o también terapia pueden seguir viviendo en su familia. Es de verdad una situación para ellos muy, muy difícil, para ellas complejo, y por eso ellas llegan a ese hogar, también por una orden del Estado, por decirlo así. No es tan voluntario en parte. Algunas agradecen, algunas llegan también voluntarias, pero muchas también prefieren estar con sus padres o se sienten, claro, obligadas a hacer algo, lo cual es cierto también, a un lugar que ni conocen, que no quieren ir, ¿no? Entonces es como importante también decirlo. Y bueno, como dije al principio, estas chicas a veces muy pocas se quedan un año, porque todo lo que ellas han vivido y el también poder recuperar cierta estabilidad se demora más que un año, porque ya voy a hablar del concepto de nosotros, también es parte de que uno necesita tiempo para el tema de sanación y recuperación, y muy pocas veces las chicas, después de todo lo que han sufrido, pueden recuperarse tan rápido. Y tampoco es lo que esperamos, sino que nosotros queremos que sea una estabilidad duradera, lo más que se pueda, y no allá vamos a arreglar un poquitito todo este de situación y vuelves a tu casa. Sí, porque muchas veces son años de historias difíciles, de momentos difíciles que ellas vivieron. Sí.
Entonces van como de acuerdo a como la persona se va recuperando, no van como imponiéndole a la persona que tiene que ir cumpliendo tal cosa cada cierto tiempo.
No.
Se van adaptando a la recuperación de la persona,
sí,
de la víctima, digamos.
Son como, claro, tú tienes factores exteriores que también, que gracias a Dios, o a mucha lucha, mejor dicho, también, por ejemplo, que tú tienes que pagar, el Estado paga ese hogar, ¿no? Paga todo, o sea, subvenciona ese hogar. Es una empresa, es privado, pero subvencionado por el Estado, porque hacen un trabajo que está en la responsabilidad del Estado. Entonces,
sí,
por eso te subvencionan. Pero claro, como en todos lugares y toda la parte social, también en Suiza, el presupuesto siempre se baja cada año más. Dicen, ya, esta chica, o dicen, el hogar es muy caro.
Ajá.
Y ella no muestra tan rápido, cierto, sí que se mejora o que se recupera, entonces no vale la pena, o tenemos que buscar otra solución, también hay eso, entonces la quieren sacar de nuevo. O a veces también los padres también quieren sacarlas más rápidamente. Esos son como factores exteriores que influyen también en el proceso de sanación o de recuperación de la chica.
Sí.
Y que también influyen en cuánto tiempo está, ¿no? Pero por lo general logramos que la chica decida, que es también muy importante en nuestro concepto, qué es lo que ella cuando necesita y cuándo se siente capaz de hacer qué cosa. Y si el Estado, la gente, que las trabajadoras sociales que pagan eso, o la familia entiende eso, o ve también que es un avance también esa forma de trabajar el trauma, entonces ya se abre más tiempo. Y se abre también la posibilidad de que paguen eso por ese tiempo que sea necesario.
Wow. Sí, eso sí es como una gran oportunidad, en realidad, en el momento en el que ya se puede ampliar.
Sí.
Sí, yo no sé, no conozco a alguien que no haya pasado por un trauma y que no haya necesitado tanto tiempo, a no ser que sea una persona que haya negado todo después. Pero no quiere decir que se haya curado, ¿verdad? Que se haya podido recuperar en realidad.
Marisol, ¿y por cuánto tiempo has trabajado con esta metodología?
En el hogar yo trabajé 10 años hasta comenzar el viaje, y también fui parte de la directiva. Entonces lo interesante es que es un proceso de organización también, y yo siempre en mi trabajo, ya cuando estaba estudiando, había como metodologías que yo encontraba de represión, por ejemplo, también en albergues que dicen ya este niño hay que castigarlo porque no hizo tal cosa. Yo siempre lo encontraba un poco difícil y tampoco encontraba era como que ahí, que es como represión de nuevo, ¿no? O sea, tú a ese niño de nuevo le dices, le quitas sus derechos o no lo escuchas o no lo respetas.
Es contraproducente.
Sí, es contraproducente.
Wow.
Entonces, gracias a Dios tuve una jefa que todavía está en ese hogar y mucha gente también de mi equipo, yo tuve un equipo muy muy bueno que apoyaba esa idea, no, nosotros queremos hacer un trabajo profesional y bueno por el bien de estas jóvenes.
Sí.
Y el bien de estas jóvenes es que por ejemplo puedan participar, que tengamos que abrir como nuestros horizontes también de lo que por una parte se repite año por año, pero que por ejemplo dices ok, hay un concepto nuevo, innovador, que es por ejemplo este de la pedagogía de emergencia, o que el tema de nos orientamos en los talentos, en las aptitudes, en las competencias que las chicas ya llegan. Porque la idea es, por ejemplo, cuando tú llegas a un albergue, un hogar o también la escuela, por lo general siempre te dicen o tienes conversas cuando las cosas no funcionan, ¿no? Cuando tú ya no eres apta de cumplir lo que la gente espera de ti, ahí hay las conversas y se trata de eso, ¿no? No se trata de todo lo bueno que tú también traes como persona, sino que es bien deficitario. Entonces en esos albergues también es así, la chica está sentada ahí, hay la conversación con sus padres, con la asistente social, con nosotros, y se trata de todos los problemas que tiene y no de las capacidades que ella trae para sobrellevar esos problemas. Entonces eso fue como el primer paso en nuestra pedagogía, decir no, para empoderar a esa chica, ella tiene que sentir que ella vale mucho. Y para que valga mucho, tú tienes que ver lo que ella ya sabe y lo que trae para poder sobrellevar sus temas y no discutir, porque es como la lógica es, si ella, por ejemplo, duerme mal, es porque tiene algún tema porque no puede dormir bien. O sea, a lo mejor tiene un trauma, tiene malos sueños, entonces no duerme bien, por lo cual no escucha quizás el interpretador, por lo cual quizás no logra llegar puntualmente a la escuela. Y no es mala intención de ella, sino es por causa de su situación que ella actúa así. Y también dice ese concepto de la pedagogía de emergencia, cada comportamiento tiene su razón. No es así que uno lo haga de mala voluntad. Y si tú eso lo internalizas, tú también ves las cosas mucho más relajadas, porque tú no estás todo el tiempo como valorando lo que hace esa joven, sino que tú tratas de entender o le preguntas, le dices, oye, dormiste mal, ¿tú crees que es mejor dormir 3 horas más? Y yo le llamo a la escuela y digo que hoy no vienes, en la mañana que recién ingresas en el programa de la tarde, ¿me entiendes? Entonces todo eso ayuda mucho más porque ella también logra entenderse mejor, logra manejarse mejor, se da el tiempo, se empieza a entender, que si tú en forma represiva le dices, ah, ya, a las 8:30 es la escuela y tú no te levantaste a tal hora y ahora de nuevo te vamos a decir que no lograste algo, ¿no?
Peor, porque le está presionándose, está aprendiendo a que siempre tiene que trabajar aunque se sienta mal, o sea, sin respetar sus propios tiempos, sin respetar sus propias emociones o sentimientos, y así entonces se desconecta de sí misma.
Pero eso suena como que se debe aplicar en la vida, digamos, hacer a énfasis todos en las cosas buenas que usted tiene para salir adelante. O sea, eso suena revelador para mí, ¿verdad? Pero eso es básico, o sea, todas las personas, ¿verdad? Si pasamos unos temas, sabemos que hay que siempre recalcar lo mejor para poder salir adelante. O sea, ¿qué es lo que usted tiene? A ver, como eso es como cambiar de perspectiva, ¿verdad? Es como, ¿qué es lo que usted tiene bueno para salir de esta, ¿verdad? No es como, esos son todos sus problemas y los vamos a sumar. No, vamos a sumar tus cosas buenas y eso es lo que, porque eso que decías, y las vamos a empoderar. Yo les he contado, bueno, mi hijo tiene TEA, y cuando hay un tema de él, yo me acuerdo, la terapeuta siempre dice como siempre hay una razón de por qué. Y a muchas profesoras y a mucha gente es como, ay, no, es porque...
Ah, bueno, perdón, no sé si quien nos escucha sabe que es TEA.
Sí, es trastorno del espectro autista. Entonces mi hijo está dentro del espectro. Entonces, cuando pasa algún tema, yo siempre quiero, siempre pregunto, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué pasó? Uh-huh. No es porque de repente él quiso hacer esto, o porque de repente, o sea, no es porque algo detonó esto, pero siempre nosotros, los humanos, o sea, eso pasa, siempre hay un porqué. Pero creo que esto es como muy bueno, porque ahorita el mundo corre y corre. Uh-huh. Y no nos deja como pausar y analizar, y esto, ¿verdad? Que la gente se pueda recuperar, que estas niñas se puedan recuperar en su momento o en su tiempo, es lindísimo, porque todo nos dice que tiene un tiempo determinado, ¿verdad? Usted comienza aquí y para los 3 meses usted ya tiene que haber alcanzado esto, y para los otros 6 meses, y es muy frustrante para nosotros, pero en general, o sea, pero me imagino más que para ellos, ¿verdad? O sea, no poder alcanzar cuando la gente dice, no, o sea, si usted ya tuvo un tiempo, ya tiene que haber cumplido eso, ¿verdad? Pero eso es como detenerse, ¿verdad? Sí. Eso es muy, muy chida.
Y también es muy complejo porque, por ejemplo, nosotros también, o sea, yo encuentro de verdad, si tú de verdad ese concepto, yo encuentro el nombre emergencia, no me gusta mucho, es en español, es la traducción. En alemán se llama pedagogía de trauma. Mm. Yo encuentro que es un poco más adecuado, porque emergencia suena siempre como algo de
alerta.
De alerta. Ajá. Y en el fondo es una pedagogía muy amplia, ¿no? Uh-huh. Que cuenta con mucho tiempo y no solamente así rapidito. Y, por ejemplo, estas chicas también deciden en qué quieren trabajar. Entonces nosotros hemos tenido chicas que llegan y se demora más de un año de ir a visitar la primera hora con la psicóloga. Y el respetar eso, ¿sabes? Y decir, ella tiene su tiempo. O algunas que van menos, una que tuve yo que estaba muy gravemente traumatizada. Ella me decía, ¿sabes, Marisol? Yo tuve tantas terapias en los últimos 3 años. Yo quiero tener en este momento paz. Yo quiero simplemente poder lograr mi escuela, terminar mis estudios y concentrarme en mi vida diaria, lograr simplemente tener una vida diaria. Esa sería mi meta. El tema terapéutico por el momento no puedo. Es como, entonces yo también creo que es la pregunta que le exigimos a ellas. Uh-huh. Hay otras que dicen, no, sabes, yo quiero ahora abrir todo mi corazón y toda la parte de terapia, de sanación, es lo central. Y si es que y tuvimos una chica también muy traumatizada, que dormía 12, 13, 14 horas al día y no hacía nada más que comer y dormir al baño.
¿Como un gato?
Sí.
Uh-huh. Mi amor.
Y fue casi como, no tan así, pero casi fue como de un día al otro, se levantó y dijo, ya, y ahora voy a empezar a ir a la escuela. Y sí, y ahora ella de verdad vive con una compañerita, trabaja poquito, pero trabaja, y está postulando a hacer una práctica en una conditoría, en una panadería. Sí. Entonces, esa experiencia, y claro, pero son muchas discusiones en el equipo, ¿sí? También. No, es que ella no puede dormir tanto, es que ella tiene que hacer algo, ¿me entiendes? Y eso no es...
A mí me hubiera asustado por el tema de la depresión.
Ajá,
¿verdad?
A mí me
que
hubiera
hemos
asustado.
Hablado antes.
Uh-huh. A mí me hubiera asustado, sí, por supuesto, porque dormir tanto.
Sí.
En un tiempo, yo le conté a Anita que yo estuve muy deprimida, yo dormía, quería solo dormir, pero yo no sabía que yo estaba deprimida, después fue que me di cuenta. Y ahora no quiero mucho dormir porque me da miedo deprimirme, bueno, pero esas son otras cosas, pero sí, eso es como, sí, me imagino que la discusión también es válida, ¿verdad? Porque qué tanto tiempo
vamos a dejar. Sí,
es una preocupación. Wow, sí porque dormir tanto.
Y ella tenía como también un poco su concepto, mi espacio seguro es mi pieza y mi cama. Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista, ella recién va a dejar su espacio seguro, su cama y su pieza, cuando tenga y esté tan empoderada que se sienta capaz de hacerlo. Uh-huh. Mientras no lo esté, no lo va a hacer. Entonces, claro, yo creo que también hay como cierta límite también de cuánto uno duerme y cuánto es sano, ¿no? Uh-huh. Pero en el fondo también, ¿quién define eso?
Sí,
¿entiendes?
Es
así como... Y vivir con ella esa experiencia, porque después, claro, llegamos al momento como equipo que tuvimos que decidir o la mantenemos en el hogar bajo esas condiciones o la echamos, por decirlo así, ¿no? porque no cumple, claro, no cumplía mucho de las exigencias que uno tenía. Y nosotros como equipo dijimos, no, la vamos a dejar con nosotros, aunque sea como sea, y todas las discusiones con las otras chicas que también lógicamente piensan, y ella no hace nada, y no sé qué, y no sé qué. Y fue muy mágico el momento en que ella salió como imagino. De su... Como, es como una mariposa, ¿sabes? Que está ahí como en su cosita.
Sí.
Y ella también es muy interesante ahora que estoy contando esto, porque ella tenía así como una red anti-mosquito, que en Suiza casi no hay mosquito, en realidad tú no necesitas eso. Pero ahora que hago ese ejemplo con la mariposa, es como eso, ¿me entiendes? Ella tenía como su cocón cuando estaba adentro, y cuando se sintió mariposa, como que salió, ¿no?
Su capullo.
Sí, su capullo. Entonces como... Es cuando uno hace esas experiencias con ese tipo de pedagogía y con la lucha, porque es una lucha, uno discute muchísimo y tiene que, también claro, si viene el trabajador social de ella que paga, me dice, ¿ustedes qué están haciendo? Ella duerme todo el día, ¿no?
Sí.
Que él trate o ella trate de entender.
Sí, defender eso. Que es un trabajo, defender que ella duerma también sí. Es un trabajo, ¿verdad?
Qué bajado.
Pero que sí, a mí me gustaría entenderlo.
Y que también puede ser que no resulte, o sea, claro, pudo haber también sido que ella se haya puesto más depresiva, que después del hogar de nosotros haya vuelto a una clínica psiquiátrica, de ahí ella vino. Eso, claro, eso queda como abierto, pero nuestra experiencia hasta ahora muchas veces, no en todos los casos, lógicamente, porque depende también de la persona misma, de su resiliencia, de la capacidad en ese momento de aceptar ayuda, ¿no? Es que si uno les abre esa forma de poder sanarse, que ellas aprovechen la oportunidad y se empoderan, sí, de su forma.
Wow, sí. Eso nos enseña mucho de que en realidad hay tantísimas maneras de curarse una misma y tantas formas en que una debería escucharse para entenderse, porque ahorita estamos diciendo... Nos preocuparía dormirnos mucho. ¿Y qué pasa si nuestro cuerpo en realidad necesita eso? ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestro cuerpo en realidad está necesitando ese dormir?
O sea, sí, siempre yo cuando la gente se enferma yo digo, y duerma, porque sí. dormir rehabilita el cuerpo.
Es, o sea, que el cuerpecito necesita, yo les digo, necesita enfocarse en recuperarse. Ahorita no se va a enfocar en caminar, en hacer nada. O sea, el cuerpo está concentrado en curarse, ¿verdad?
Sí.
Pero, y cuando uno está enfermo, pero... Cuando uno está enfermo de que le dio gripe y así, pero hay otras enfermedades muy fuertes que afectaron muchísimo más adentro, digamos.
Bueno, las enfermedades, la salud mental es todo un tema que nos cuesta asimilar, ¿verdad? O sea,
sí.
Es como que no es enfermedad.
Siempre, es que no lo vemos.
Siempre lo vemos como si no fuera una enfermedad.
Como no se ve, como no estornudó, como no le dio fiebre, entonces una piensa, no está enfermo. Pero y sí, ¿no? Hay muchas maneras de enfermarnos.
Marisol, ¿alguna otra historia que nos quieras compartir? Que el escucha de las demás, las que nos escuchan, digan, hoy yo quería saber esa historia.
Sí, bueno, podría, esas historias mágicas con mis chicas y con mi equipo son... Claro, ya puse unos ejemplos que me gusta contar porque yo encuentro que hay que empoderar a las chicas, también encuentro que el por qué ellas llegan ahí tiene mucho que ver con política, con sociedad, con discriminación de género, que sí, que están en toda sociedad, que están en todo el mundo. Entonces yo encuentro que para mí es muy importante también sentir esa responsabilidad en sentido, hey, nosotros como sociedad tenemos que cambiar esas condiciones, no son solo las chicas que después toman droga o son agresivas por sí mismas, sino que hay situaciones también de nuestra sociedad que las llevan a comportarse de esa forma. Eso encuentro como muy importante, como un aspecto.
Sí.
Que, claro, porque uno muchas veces, yo no sé, en Chile por lo menos es así, chicos que están en un albergue, en un hogar, siempre también algo tiene que haber hecho para que esté ahí, ¿me entiendes? Algo es como una personita mala.
Sí.
Y yo siempre digo, ¿cómo uno con 12 años va a tener por sí mismo tanto potencial de comportarse por sí mismo en forma así? Siempre uno está en interacción con la sociedad. Y es lo que uno vive, lo que lleva quizás a desarrollar ciertos métodos bien malos de defensa o de sobrevivencia. Eso encuentro como bien importante. No es una historia, pero bueno, es algo que, que siempre trato de como decirle a todo el mundo, uh-huh. que es muy importante.
Claro. La historia detrás.
Sí. Y lo que también encuentro, por ejemplo, importante, que ahora en Suiza, también preparándome un poco como para hablar con ustedes, dije, ah, ya, cómo fue mi trabajo y qué es lo que hicimos y cómo también estamos en la parte política. Recordé que en diciembre hubo una discusión muy grande sobre la legislación, uh-huh. O el cambio de una ley por el tema de intimidación o acoso, uh-huh. o de violación. Entonces siempre es como el tema que también existe aquí, faltan las pruebas, ¿no? Entonces, ajá. Ay, o tú querías, o no escuché que dijiste que no, todo ese tipo de cosas que hacen todo muy difícil, inclusive también el proceso de que una chica, una joven vaya a la policía, haga su declaración y que empiece la investigación sobre eso, ¿no? Porque también eso es muy discriminatorio. Uh-huh. Y entonces se cambió, hubo una gran discusión en Suiza si el cambio implica la oración que dice un no es un no, y que eso valida si la chica dijo que no, entonces ella, o sea, hay que respetar eso, ¿me entiendes? Como claro, si dijo que no, entonces lo que tú hiciste, siendo que ella te dijo que no, es o un acoso o una intimidación o una violación por ley. Así.
Wow. Uh-huh.
Y esa discusión se hizo porque se preguntó, ¿es solo un no o es un sí, un sí? Y fue muy interesante, uh-huh. y también la propuesta que se eligió, que fue solo un sí es un sí, también a mí me parece mejor, porque el no es un no tiene algo muy defensivo, ¿no? O sea, alguien te ataca y tú tienes que decir que no para que no lo haga. Uh-huh. Y solo un sí es un sí, significa, ok, yo sí quiero compartir ese momento contigo, ese beso, ese abrazo, ese momento íntimo, ¿me entiendes? Y uh-huh. es como la forma positiva de decir algo, uh-huh. y no que yo me tengo que defender, y si no digo no, entonces no es violación.
Sí, sino que tenga que esperarse hasta que, sí. usted tenga que decir que no.
Sí, uh-huh. sí.
Uy, sí. No,
sino que vi. Ahora la frase que está en esa ley dice, tú tienes que decir sí, yo quiero estar contigo, uh-huh. entonces ahí no es un acoso o una violación o una intimidación.
Uh-huh. Qué bueno.
Sí.
Wow.
Uh-huh. Entonces bueno. me pareció también muy interesante compartir aquí con ustedes.
Uh-huh. Claro.
Sí, nos deja que pensar y que seguir discutiendo, ¿verdad? Con respecto a todo eso, que siempre trae muchos temas acerca de cómo nosotras tenemos que seguirnos apoyando y creyendo en nosotras, ¿verdad? En que cuando sí. una mujer dice que no, es no, pero todo este tema de que para ella sí sea así, ¿verdad?
Uh-huh. Pero es que, ¿qué tuvo que haber pasado para que tenga que llegar a decir que no?
Sí.
Uh-huh. Uh-huh. Sí.
Sí, bueno, pero pienso que siempre, digamos, la persona que sabe que sí, va a decir que sí. Si está insegura, no va a decir nada, posiblemente ni siquiera,
ajá,
va a decir no.
Exacto. Uh-huh.
Muy bien.
Wow.
Sí.
Bueno, estamos muy contentas por compartir con vos. Muchas gracias por venir a la casa y compartir y compartirnos todo este montón de experiencias que fijo faltan muchas.
Sí, no sé si quería ahí como compartir algún cierre, ya igual también de despedida del país, de las experiencias que has tenido aquí, o algo que quiera decirnos.
O de su
nada
cierre
más.
De este viaje. Uh-huh.
Ajá, del viaje en general.
Ay, ya me voy a poner a llorar, así que ahí, controlándome. No, bueno, agradecerles a ustedes por esta invitación. Estoy muy orgullosa y creo que lo voy a repartir por Suiza también, a ver si es que ahí tiene unas seguidoras del extranjero.
Ajá, muy bien.
Tengo muchas amigas que hablan español, es muy divertido.
Ah, ¿en serio?
Sí, sí. Y suizas también, no son todas.
Oh, qué bueno.
Sí, de mi equipo ya la mitad hablaba español. Sí.
Qué lindo.
Entonces, eso lo voy a mandar.
Qué vacilón, sí. Porque uno cree que es poca gente que habla de español, ¿verdad? En Europa.
Uh-huh. Sí, es cierto.
Pero el español es creo que para ellos y ellas es un idioma interesante, como que les gusta, y claro, uh-huh. algunos viajan también para Costa Rica, tengo mucha gente que conozco que ha viajado hasta acá, uh-huh. o a Sudamérica, uh-huh. sí, claro, España también hablan español, y
sí.
mucha gente va ahí,
uh-huh.
entonces, bueno, eso, por eso agradecerles. Yo creo que el cierre del viaje es, conocí de verdad Bueno, yo hoy día me puse la polera feminista también para esto. Y yo conocí muchas mujeres muy diferentes y muy fuertes. Eso es increíble y que me llena mucho, porque sea una líder indígena que de verdad con mucha paciencia y respeto maneja su trabajo, de esa gente que conté del baño de la calle de Manaus, la jefe voluntaria, ella vivía en la calle con sus chicos y ahora maneja ese equipo. Wow. Y logró también recuperar un departamento para ella con, y conocer ese tipo de mujeres y que ellas compartan conmigo, por ejemplo, aquí ustedes también, o también mujeres indígenas que conocimos de los Bribri, es muy enriquecedor. Y eso es definitivamente lo que yo me llevo en mi vida personal, para el trabajo que me espera allá, sea cual sea. Sí, que es muy profundo eso. Y que me da mucha esperanza en la lucha que estamos llevando, sí.
Bueno, gracias por impactarnos. A mí, de verdad, yo te admiro mucho. Y que donde sea que vaya a estar, usted siga brillando y que nos siga contando cómo va todo, ¿verdad? Para nosotros seguir ahí conociendo lugares a través suyo.
Nosotros estamos muy felices porque desde el día que les conocimos fue lindísimo ver cómo ustedes dos se apuntaron y todo a participar así, nada más. Y luego a contar experiencias de una vez también. Fue bonito que participaran así. Y no solo ahí, sino que ya luego verles en más de una ocasión en otros círculos, que di las mismas luchas, ¿verdad? Y sepa que aquí nosotras estamos pensando en usted y que le deseamos lo mejor en lo que vaya a hacer su decisión, en lo que se le vaya a ofrecer allá y las opciones que se vayan a abrir, el lugar donde vayan a vivir ahora. Nosotras vamos a estar pensando un montón en usted.
Muchas gracias.
Nosotras en realidad. Entonces sí, gracias por estos ratos demasiado valiosos.
Gracias a ustedes por compartir.
Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la tierra.